Hola amigos, soy Juan de Dios Salinas y os doy la bienvenida a vuestro programa de radio Emprendedores Digitales. Un espacio de radio para conocer Internet, navegar en las redes sociales y conversar con los emprendedores que hacen de Internet su modelo de negocio. Voy a estar con vosotros hasta las 7. No os marchéis en Otura FM 99.1 y en Internet www.marcavirtual.es. Muy buenas tardes, queridos nativos digitales. Una semana más con todos vosotros. Hoy es jueves 22 de abril y vamos a hablar de un tema muy interesante: la marca personal. ¿Qué es una marca personal? Te preguntarás. ¿Para qué se utiliza una marca personal? No os lo perdáis. Hoy un invitado de lujo, como lo es Andrés Pérez Ortega, quizás la persona más representativa del personal branding en España, nos va a aportar una solución para que cualquiera de nosotros genere su propia marca personal y se haga reconocible. Ojo, no solo de manera virtual, sino también de manera real. Por si alguien no lo conoce, Andrés Pérez Ortega es un experto en desarrollo de marcas. A sus espaldas, más de 15 años como responsable de la negociación internacional de materias primas, productos y servicios para compañías como Repsol, Quaker Oats, Carrefour, Lucent Technologies o el Grupo 11. Como responsable de productos de marca blanca, ha lanzado al mercado más de medio millar de productos de gran consumo, algunos de ellos premiados por revistas de consumidores. Y actualmente es el pionero y principal experto de la marca personal en nuestro país. Hoy nos acompaña al teléfono para hablarnos sobre la marca personal. Buenas tardes, Andrés, y bienvenido a Emprendedores Digitales.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, Andrés, aquí a ver si hablamos un poquito de marca personal y nos solventas algunas dudas que tenemos.
Lo que necesites.
Perfecto. Andrés, todos conocemos lo que es una marca, o al menos deberíamos de saberlo. Pero aún me gustaría ir un poquito más. ¿Cómo definirías tú el concepto de marca? O sea, ¿una marca es un simple logotipo, tipografía o...?
No, fíjate que es curioso porque yo además que no vengo del mundo del branding ni del marketing, yo soy químico, agrícola además. Sí. Digamos que lo curioso es que yo he tenido que aprender esto desde fuera. Y para mí una marca es algo muy sencillo. O sea, seguramente si lo buscas en un diccionario o le preguntas a cualquier persona con sentido común, te dirá lo que es. Una marca es una huella, es dejar una señal, un rastro en algún sitio. Uh-huh. La única diferencia es que cuando estamos hablando de marcas comerciales, en este caso de marcas personales, la huella la queremos dejar en la mente de otras personas. Eso es una marca.
Pero una marca se podría también definir como un concepto, por ejemplo, de relación emocional del consumidor con un producto.
Claro. O sea, realmente luego una marca, yo creo que tampoco es demasiado, yo no lo considero una forma, un producto, un concepto demasiado complicado, pero tiene tres o cuatro cosas básicas. Una de ellas es que detrás de una marca tiene que haber algo útil. En segundo lugar, tiene que haber una relación de confianza. Es decir, si tú compras determinados productos y estás dispuesto a pagar un poco más por un producto, es porque confías en él. Y también porque existe esto que podemos llamar sintonía, que es la parte emocional que tú dices, sí. La que, oye, pues nos cae bien, es curioso, pero a veces nos cae mejor una cadena de hamburguesería que otra, uh-huh. O una marca de coches que otro. Esa sintonía en igualdad de condiciones, cuando los productos o las personas son similares, pueden llegar a marcar la diferencia. Fíjate, estamos hablando de marcar, ¿no?
Sí, curiosamente. Y de hecho eso es lo que hace precisamente branding, ¿no? Es decir, claro. Campañas de branding son marcar esa diferencia con respecto a la publicidad convencional o tradicional.
Justo.
Entonces, hablando de marcas, hemos hablado de marca, bueno, de un producto o de un servicio. Bien, definiríamos lo que es una marca personal.
Pues la marca personal es aplicar los mismos conceptos pero al mundo de las personas y de los profesionales, y tampoco es una cuestión, yo trato de democratizar mucho esto porque a veces se habla de la marca personal como si fuese una cosa de Ronaldo, si Obama, si Madonna, cuando realmente es algo muy sencillo, es qué personas, y te hago una pregunta a ti o a cualquiera de los oyentes, pensad en esas personas que os han dejado una huella a lo largo de vuestra vida, ese profesor del colegio, ese abuelo que os marcaba un poco lo que teníais que hacer o cómo teníais que hacerlo. Realmente la aplicación del concepto de marca a las personas es cómo podemos conseguir asociar nuestra forma de ser, nuestra personalidad, o nuestra vida, nuestra profesión, a nuestro nombre. Si yo te pregunto a ti o a cualquiera de los oyentes que piensen en un mago español, seguramente todos van a pensar en Tamariz. Si digo que piensa en una periodista experta en asuntos del Vaticano, seguramente van a pensar en Paloma Gómez Borrero. Esa gente ha conseguido asociar lo que hacen con su nombre. Y lo que tenemos que intentar hacer es cómo podemos conseguir asociar lo que hacemos, nuestra profesión, con nuestro nombre. Y eso se puede aplicar dentro de una empresa. Es decir, ya no se trata de ser, oye, uno de contabilidad, sino Ramírez, el de contabilidad, que siempre resuelve los problemas con los proveedores. Eso es tener una marca.
Estupendo, Andrés. ¿Tú cómo descubriste el concepto de marca personal y desde cuándo lo aplicas en tu vida?
Pues fíjate que es curioso porque tiene mucho que ver, por supuesto, con mi profesión y con mi historia. Es decir, yo trabajé varios años en el mundo de la distribución y estuve desarrollando productos de marca blanca. Y lo que hacía yo era, pues, prácticamente lo que hacen los de recursos humanos con los profesionales. Buscar proveedores baratos, sustituibles, de buena calidad y homogéneos. Uh-huh. Con los profesionales ocurre algo parecido. Como todos en este momento somos muy parecidos, tenemos que aplicar, digamos, las mismas fórmulas que aplican las grandes empresas comerciales para sobresalir y para destacar. Pero esto no es una cuestión de imagen o de vender humo. Si detrás de una marca, me da igual que sea comercial o que sea personal, no hay un beneficio o no estás haciendo algo por tu entorno, no estás haciendo que alguien sea más feliz, que gane más dinero, que sea más rápido, el tratar de desarrollar una marca a base de vender humo, de estar en internet o de estar tuiteando, no tiene ningún sentido.
Sí. Uh-huh. Hablabas de las marcas blancas, o sea, las marcas blancas es cierto que están teniendo un incremento en ventas bastante importante, ¿no? Uh-huh. Entiendo que por toda la gestión que se está haciendo, pues bueno, de promocionar esa marca a través de una serie de cadenas, por cierto, que están teniendo un auge importante, ¿no? Por ejemplo, me viene a la cabeza ahora mismo Mercadona, ¿no? Hablando de las marcas blancas. Uh-huh. Entonces sí que es cierto que, bueno, haciendo una buena campaña de branding en este caso, podemos hacer que una marca nueva o que no se apunte al mercado, consigamos despuntarla, ¿no?
Pero fíjate que es curioso porque, vale, estamos hablando de Mercadona, estamos hablando de marcas blancas, pues Día, Mercadona y tal, tampoco vamos a hacer publicidad.
Sí.
Pero no es algo de hoy ni de ayer. Es decir, estas cadenas llevan años, y esto lo asocio también con el branding personal o con la marca personal. Una marca no se construye en dos días, ni en dos horas, ni en dos meses. Una marca se construye a lo largo de mucho tiempo. Hay que ganarse esa confianza que te comentaba antes, a lo largo de muchos meses, muchos años, y no sé cuánto tiempo llevarán estas empresas. En la que yo estuve trabajando, llevaban trabajando desde los 70 desarrollando productos de marca blanca. Es decir, ya son 20 o 30 años de trayectoria en los que se han conseguido ganar la credibilidad de la gente. Y fíjate que estamos en un programa de emprendedores.
Sí.
Y lo importante, y yo que estoy mucho en el mundo de los emprendedores, se podía aplicar un poco mucho este concepto. Es decir, muchos emprendedores tienen unas ideas excelentes, pero están vendiendo la idea en lugar de vender o de ganar la credibilidad del propio emprendedor, de la persona que está lanzando la compañía. Si estás enamorado de tu idea, pero al final una empresa que te puede contratar o que te puede comprar, te va a comprar a ti si se fía de ti. Entonces, es importante que los emprendedores, tecnológicos, no tecnológicos, consigan crear un nombre y posicionar un nombre en el mercado, incluso por encima de su producto, porque el producto, por muy bueno que sea, siempre será relativamente parecido a los que existen, ¿no?
Sí, ahí quería llegar yo, porque es curioso que con toda tu experiencia en marca personal, bueno, escribiste un libro titulado Marca Personal.
Sí, muy original.
¿Cómo convertirse en la opción preferente? Además, voy a aprovechar para darte publicidad, porque sí, porque me da la gana, porque quiero, porque el programa es mío y porque me encanta, porque además yo te puedo asegurar que, bueno, he aprendido muchísimo de este libro, ¿no? Es de, como decía, de la editorial ESIC. Y la verdad que es un libro muy recomendable, que estoy convencido que a más de uno le puede cambiar la vida, ¿no? De hecho, en él detallas una manera clara y amena el concepto de marca personal. Pero ojo, cuando hablas de vender una marca personal, a mí lo que me ha resultado curioso es que siempre hablas de vender tus productos o servicios, pero no de venderte a ti como persona.
Claro, claro, claro. A mí dicen, bueno, yo muchas veces lo pregunto en los cursos, venga, ¿queréis aprender a venderos? Y todo el mundo levanta la mano. No, realmente cuando estamos hablando de que una persona se vende, digamos que tiene otro nombre. Lo que pasa es que como estamos en horario infantil tampoco se puede decir. El objetivo precisamente de una marca es, tenemos que aprender a vender lo que hacemos para no tener que vendernos nosotros. Cuando digo que nos vendemos nosotros es que estamos dedicando tiempo a una empresa en lugar de a nuestros hijos, a nuestra familia, a lo que nos gusta. En ese momento estamos vendiendo, sacrificando nuestros principios, nuestros valores, porque no hemos aprendido a vender lo que sabemos hacer. En el momento en que no sabemos vender nuestros productos, entre comillas, es cuando entonces tenemos que sacrificar nuestra persona. Es decir, ya tenemos que dejar de ser nosotros mismos para convertirnos en la marca de otros.
Claro.
Entonces, las personas podemos ofrecer cosas, podemos dar productos, pero por debajo, por encima está, digamos, nuestra marca, nuestros valores, nuestros objetivos y nuestra visión y nuestra misión. Y eso no nos lo debe quitar nadie, ¿no?
O sea que básicamente de lo que se trata es de dar a conocer lo que hacemos, eso no es, quién somos, en definitiva, ¿no?
Y aquí es curioso porque cualquier persona, forma parte de mi trabajo, es capaz de hacer muchísimas más cosas de las que se imagina. que pasa es que nos han etiquetado, nos han dicho, bueno, pues tú eres químico, tú eres tal, y entonces parece como que estás condenado a ser toda la vida eso.
Sí,
cuando
sí.
realmente una persona es capaz de hacer muchísimas cosas y con eso puede construir un poco, en plan MacGyver, su profesión y su contribución, ¿no? Por la que a cambio va a recibir algo, ¿no?
Sí, en este caso apunto un poco lo que es mi filosofía, ¿no? Todos somos ganadores, todos somos exitosos, lo que pasa es que algunos, oye, se empeñan en no serlo, ¿no? Entonces todos tenemos esa posibilidad y podemos destacar.
Justo.
Además, ¿estás de acuerdo que todo el mundo tiene una marca personal?
Todo el mundo. Desde el momento en que nos ve alguien por primera vez o desde el momento en que entramos en una empresa, nos están etiquetando. Si yo no estoy inventando nada, si esto existe desde que el hombre es hombre, la única diferencia es que yo estoy proponiendo una forma de gestionar conscientemente algo que normalmente no gestionamos. Y luego existe una cuestión, y es que Internet, es decir, antes estábamos reducidos a un ámbito geográfico muy pequeñito, pero Internet nos permite en este momento llegar a todo el mundo. Y no estamos limitados a nuestro pueblo, nuestro, es decir, me da igual que yo esté en Madrid y tú estés en Granada. En este momento el mundo es global.
Sí.
Entonces Internet es Internet y puedes llegar y puedes transmitir tu posicionamiento a todo el mundo.
Y hay una cosa en Internet que yo siempre lo digo, si no creas una marca propia, alguien lo va a hacer por ti. Eso no es.
Pero eso también ocurre en la vida real, ¿eh?
Sí.
Es decir, si no, en los pueblos, sobre todo más pequeñitos, que hay mujeres de un pueblo pequeñito y tal, enseguida ahí todo el mundo tiene apodos.
Sí.
Ahí todo el mundo le ha puesto ya su logo y su etiqueta, ¿no?
Y eso es una marca, ¿eh?
Eso es una marca total, claro.
Sí, sí, además quizá una de las mayores descripciones que puedes hacer de marca personal. Es curioso.
Sí, sí, sí. Entonces, las personas tenemos que gestionar activamente la percepción que los demás tengan de nosotros. Pero ojo, no estoy hablando de inventar nada, no estoy hablando de mentir, estoy hablando de descubrir lo mejor de nosotros y comunicarlo.
Claro, de hecho tenemos que empezar por hacer algo, lo que
justo.
Tú muy bien dices, descubrir, oye, en qué somos diferentes y qué valor añadido le podemos dar, o bien al mercado, o bien a nuestros amigos, o a donde nos dirijamos, ¿no? ¿Tendríamos que hacer un plan estratégico como si de un plan de marketing se tratara?
Yo creo que sí, pero tampoco hay que obsesionarse mucho con los formalismos. Es decir, si yo tuviese que darte 3 o 4 pasos, yo te diría que, en primer lugar, y posiblemente una de las cosas más difíciles, definir qué narices quieres.
Uh-huh.
Es decir, si no sabes hacia dónde vas, y estamos hablando de que cuando una empresa decide que lo que quiere es aumentar su cuota de mercado en Asia, aumentar sus ventas en no sé dónde, está estableciendo un objetivo. Nosotros igual, queremos posicionarnos como expertos en algo, queremos conseguir un puesto de trabajo y tal. Hay que definir un objetivo muy claramente. En segundo lugar, hay que definir qué es lo que podemos nosotros ofrecer para conseguir los recursos que nos van a llevar a ese objetivo. Uh-huh. Es decir, qué es lo que yo puedo aportar a una empresa para que me paguen más y al final yo pueda tener la vida que yo quiera, por ejemplo.
Bien.
En tercer lugar, tienes que definir cómo quieres posicionarte, pues no es lo mismo ser un médico que ser médico de familia o ser house.
Claro.
Es decir, dentro de una misma profesión puedes tener toda una gama de posicionamientos. Y en tercer lugar, lo que tienes que hacer es, si ya sé lo que quiero, ya sé lo que puedo ofrecer y ya sé cómo me quiero posicionar, tengo que salir. Y yo hablo como de 3 niveles. En primer lugar está el que para mí es fundamental y es el de toda la vida, es el de lo que estamos haciendo tú y yo. Una conversación 1-1, el tomarte un café con alguien, una reunión de trabajo, es decir, el cara a cara.
Sí.
El networking que se llama ahora y tal. En segundo lugar, yo propongo, esto también da un poco de miedo, pero propongo que siempre que tengas la oportunidad, habla de lo tuyo ante un público.
Uh-huh.
Porque cuando tú estás hablando ante un grupo de gente, eres el experto. Aunque no lo seas, pero la gente te percibe como el experto.
Sí, pero ojo, no vendamos humo que nos pillan, ¿eh?
No, hay que prepararlo. Ahí y por está. Supuesto detrás tienes que tener algo. Y en tercer lugar está Internet, que también está relacionado con lo anterior y con lo que estamos comentando. Internet te permite llegar a todo el mundo, pero o tienes una base o
sí.
Lo que vas a comunicar es que no tienes nada que comunicar.
Sí.
Entonces es muy importante que en lugar de empezar y salir, ala, venga, voy a apuntar a Facebook, a no sé cuántos, al Twitter, voy a hacer un blog, o has definido bien tu producto, lo que quieres y tal, o mejor quédate tranquilito porque si no vas a cometer un error brutal.
Bueno, yo digo que Internet puede ser un gran aliado o un poderoso enemigo para crear tu propia marca personal.
Justo.
Porque lo haces bien, oye, perfecto, pero como lo hagas mal, lo llevas claro.
Y también te digo una cosa, el objetivo al final tanto de las charlas como de estar en Internet o estar escribiendo artículos o estar apareciendo en los medios, vale, tu madre estará muy orgullosa cuando te vea en la prensa, pero el objetivo de todo esto es al final es poder encontrarte, volver al 1-1, poder encontrarte cara a cara con aquella persona que puede ser tu cliente, que puede ser, es decir, estar en Internet está muy bien siempre y cuando eso sea una forma de que consigas acceder al director general, al de recursos humanos, a tu cliente, a la persona, digamos, con la que al final puedes hacer algo.
Uh-huh. Yo, Andrés, permíteme que te lo pregunte, pero te veo un poco peleado últimamente con esto del Twitter y con Facebook. ¿Sí o no?
Mira, yo es que creo que yo es que soy muy racional y muy práctico. Y fíjate, tampoco quiero extenderme mucho porque a lo mejor lo de Twitter a lo mejor es como, yo creo el mundo del 2.0, estas cosas de Internet y tal, al final son muy específicas. Si tú preguntas fuera de este mundillo y tampoco la gente está muy al tanto. Pero concretamente Twitter, y no me quiero extender en esto, pero yo por ejemplo me meto con Twitter porque Twitter es una herramienta en la que constantemente están apareciendo mensajes. Sí. Entonces, o estás constantemente tuiteando, uh-huh. o dentro de 2 horas lo que tú has escrito se ha perdido en el hiperespacio.
Sí.
Entonces, difícilmente eso puede dejar una marca.
Claro, sí, es difícil, hombre, sí es cierto que hay herramientas que te permiten luego una búsqueda pues de los tags o, sí. o de las etiquetas que tú quieras.
Sí, pero ya es más complicado, entonces ya es como una minoría de una minoría. Uh-huh. Mientras que yo creo, por ejemplo, un blog que es como más más estable, tiene más contenido y tal, bueno, pues es más fácil de que te encuentren y tal. Y luego, pues una persona, también estamos hablando de un mundo de emprendedores. Yo soy emprendedor, yo tengo que ganarme la vida. Yo no puedo estar cada 5 minutos pensando lo que voy a decir en el próximo tuiteo.
Sí.
Si yo tengo cosas que hacer, yo no estoy en un despacho mirando las musarañas. Entonces yo creo que para un emprendedor que tiene que ganarse la vida y tiene que buscarse los garbanzos, es duro el tener que estar todo el santo día manteniendo un poco esta visibilidad en algunas redes sociales, ¿no?
Uh-huh. Bien, perfecto. Hablamos de que tenías que combinar lo virtual, lo digo por salirnos un poquito por la tangente, ¿no? Del tema de Twitter y tal, ¿no? Tenemos que combinar lo que es lo virtual y lo real a la vez, ¿no? Para para afianzar nuestra marca. Sí es cierto que ahora están saliendo un montón de eventos y una cantidad de cosas que lo que están potenciando es el networking, que ha existido de toda la vida, pero que, bueno, pues ahora se le llama de otra manera, se le llama networking, lo que eran relaciones sociales, etcétera, ¿no? Estos eventos son caldo de cultivo, bueno, ¿no?, para potenciar tu marca.
A ver, también sí, no, vamos a ver, te digo como todo, es decir, igual que me meto con Twitter también tendrá su lado positivo. Piensa siempre, vamos a recuperar un poco la estructura que yo te estaba diciendo. Si tú tienes un objetivo, vas a encontrar un montón de eventos y lo que tienes que ver es hasta qué punto tu objetivo se alinea con ese evento o al revés. Es decir, tú no puedes estar yendo todos los días, porque además yo no conduzco, yo vivo en Madrid pero no conduzco, entonces a mí me supone ir a un evento de una hora, me supone perder a lo mejor toda una tarde.
Claro.
O vas a un sitio muy concreto en el que vas a encontrar a las personas con las que tú te quieres encontrar, o seguramente vas a una pérdida de tiempo. Entonces es importante que, en primer lugar, escojas los eventos que puedan ser más interesantes. Y en segundo lugar, una vez que estés en el evento, lo que tienes que hacer es actuar de una forma activa, valga la redundancia. Es decir, no puedes estar tomándote una Coca-Cola en una esquina o tomándote los canapés. Es importante que vayas, por supuesto, con tu taco de tarjetas y te acerques a la persona que tú has detectado que en algún momento puedes establecer algún tipo de relación.
Sí.
No puedes ir a vender, lo que tienes que hacer es, oye, pues conozco tu trabajo, me gustaría que algún día nos tomásemos algo y tal, porque tampoco un evento da para mucho más.
Sí.
Es decir, todo esto tiene su mecánica, esto que llamamos networking no es más que una racionalización, quizás un poco traída de Estados Unidos, a nuestra cultura mucho más latina de establecer relaciones, ¿no?
Uh-huh. Sí, es cierto que es un intercambio de tarjetas como si de un juego de cartas se tratara, ¿no? Ves a todo el mundo ahí intercambiándose tarjetas que parece que están negociando con cosas extrañas, ¿no?
Sí. Yo suelo decir que a veces se confunde, o en este mundillo se está confundiendo el echar la red con tejer la red.
Sí.
Lo que hay que hacer es tejer la red, construir la red, y a lo mejor tienes 15, 20, 25 contactos interesantes y esos tienes que cuidarlos. Y se está confundiendo eso con echar la red, recogerla y a ver qué has pescado ahí, y eso no funciona así. Yo estaba en eventos donde, venga, ya en los próximos 3 minutos tenéis que tratar de intercambiar el mayor número de tarjetas posible. Digo, pues eso no me parece muy, no lo sé, yo no lo veo muy lógico, francamente.
Sí, bueno, y luego se queda ahí la cosa, mucha gente, oye, envías las tarjetas y las metes en el tarjetero o se te pierden y ahí se quedan, ¿no? No, lo importante es, una vez que has conseguido tu tarjeta, etiqueta a esa persona dentro de tu lista propia y lo que es más, dale las gracias, agradécele en un correo la atención que ha tenido en atenderte, pues en conocerte, y al menos vas a crear, lo que tú dices, esa llamada de atención, ¿no?
Y algo muy importante, desde el momento uno empieza a pensar de qué manera puedes ayudar a esa persona. Uh-huh. Cuando digo ayudar es qué artículo le puedes enviar, qué persona le puedes presentar, es decir, no pienses, no te vayas con mentalidad de a ver qué saco de esto, sino, bueno, voy a ver de qué manera yo puedo apoyar y ya veremos lo que sale. Porque estas cosas ya te digo que son como, unas son carreras de fondo, son a largo plazo. Pero también te aseguro que esto al final se obtienen resultados.
Sí, porque al final si vas con la mentalidad de voy a ver qué vendo, es que se nota.
Lo quemas.
Lo quemas directamente.
Lo quemas.
Eres un spam desvirtualizado. Spammer.
Me gusta eso.
Es curioso porque, bueno, sabes que Emprendedores Digitales es un programa que no solamente hablamos de emprendedores, sino hablamos de redes sociales, internet y cómo utilizar estas herramientas pues, para que el emprendedor tenga la vida más fácil. Solemos hablar mucho de lo que es el marketing online y yo que te sigo desde hace bastante tiempo, sinceramente, veo que has apostado por el tema de los blogs, que has hecho una reestructuración ahora, ¿no?
Sí, me ha costado el traspaso, porque lo decía el otro día en un post, esto de internet parece muy fácil, pero luego no es tanto.
Sí. Y luego, por ejemplo, sí que es cierto que estás apostando mucho, desde hace ya muchísimo tiempo, con el tema del video marketing, con el tema de los vídeos.
Sí, 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 pero fíjate, lo que pretendo demostrar es que tampoco estás, la barrera para hacer estas cosas es mucho más emocional y mental que técnica. Es decir, si tú ves mis vídeos, son vídeos cutres, hechos en el cuarto de estar de mi casa. Pero lo que pretendo demostrar es que lo importante no es tanto la imagen como lo que tú estás diciendo, que es constantemente repetir un poco el mismo mensaje que te estoy diciendo. Lo importante es el fondo, no la forma. Y esos vídeos están hechos con una webcam de 20 euros o a veces cuando estoy de viaje los hago con el propio móvil. No sé si eso es video marketing o como lo quieres llamar, pero es una forma un poco diferente, absolutamente barata, de dar a conocer mis ideas. Y eso cualquier persona lo puede hacer. Yo lo digo, lo decía en broma, o sea, a veces suelo poner la típica foto de esta que ponen las pegatinas de los cerrajeros que hay en las puertas, entonces hay un montón de pegatinas y dices, ¿a cuál elijo? En una conferencia en Alicante dio la casualidad que había un cerrajero. Y me pregunté, bueno, ¿cómo puedo hacer yo esto? Y tal, pues imagínate, lo que puedes hacer es empezar a hacer vídeos cortitos en los que puedas explicar cómo una persona o cómo una empresa puede aumentar la seguridad utilizando pues, las nuevas técnicas de cerraduras y tal. Ah, pues no se me había ocurrido. Y te aseguro que tienes reportaje en verano, porque sí. Junto a la ola de calor, esto de la ola de robos es el típico reportaje que aparece en los telediarios.
Sí, sí. Yo la verdad que tus vídeos, es lo que tú dices, me asombran porque, bueno, con tu estructura, con tu cámara web, los he visto de todo. Te he visto incluso explicar cómo poner fondos y trasfondos en la parte de atrás de la pared, inclusive ahí debajo de una palmera, no sé, en verano.
Con un móvil, eso lo hice con el móvil.
Muy bien, oye, pues al menos llama la atención, ¿no? Sí. Cuanto menos llama la atención.
Pero bueno, es eso, lo que yo pretendo es, no necesitáis dinero, no necesitáis inversión. Cualquier persona desde su casa puede, con tiempo, ganas y esfuerzo y coherencia y consistencia, puede crear su posicionamiento y puede crear su marca personal.
Bueno, amigo, ya lo sabéis. No hace falta tampoco una gran inversión para hacer. Como bien dice nuestro amigo Andrés, una cámara sencilla, de estas que te cuesta pues, 20, 15, lo que sea. Inclusive muchísimos portátiles vienen ya con su cámara integrada. Y lo que él dice, básicamente, es el mensaje que tú quieras dar. Andrés, yo quiero volver otra vez a lo que es la marca personal. En una empresa se pueden desarrollar marca personal, es obvio. Pero podemos confundir lo que es marca personal con marca titular. A ver, titular entre comillas, me explico. Señor director de la empresa tal, ¿no? ¿Qué es preferible, dejar la marca personal propia a un lado y crear una marca, podríamos decir, directiva o de etiqueta, o ha de prevalecer siempre la marca personal ante cualquier otra cosa?
A ver, yo creo que las empresas deberían apostar por las marcas personales. Fíjate, yo me acuerdo además en Andalucía estuve haciendo un trabajo para una empresa de cervezas. Y me acuerdo que iba con un gestor de categorías, que le llamaban, que íbamos por los hipermercados por ahí de Andalucía y tal, y era una persona a la que conocían todo el mundo, todos los responsables de sección y tal, era un señor pues prácticamente que llevaba toda la vida en esta empresa y tal, y era una persona a la que respetaban, a la que prácticamente todo lo que decía pues iba a misa, a pesar de que era el proveedor y tal. Esta persona no sabía ni lo que era una marca personal, seguramente casi no sabía ni lo que era una marca. Sin embargo, esta persona estaba representando a su empresa muchísimo mejor que su director general. Lo que quiero decir es que desde la persona que está en centralita, que le ofrece un café a la persona que llega, o la persona de contabilidad que siempre está resolviendo los marrones de los proveedores y tal, cada una de esas personas se está posicionando. Y las empresas deberían fomentar el que sus profesionales adquiriesen esa personalidad o esa marca en su entorno. Ya incluso a nivel de mandos intermedios o directivos y tal, lo que está ocurriendo no solamente no estén favoreciendo, es que están incluso eliminando la posibilidad de que un profesional escriba un blog personal, por supuesto tuitee en la oficina, o dé una conferencia o escriba un artículo. Esto lo he visto yo en muchísimas empresas importantes.
Sí.
Entonces, lo que están haciendo no es, cuando un profesional se convierte en alguien importante, alguien de referencia, lo que hace es aumentar el valor de su compañía. Sin embargo, las compañías, en lugar de fomentarlo, lo están eliminando. Y están impidiendo que sus profesionales salgan a la calle y sean el mejor valor y la mejor generación de confianza de sus propias compañías.
Claro, y si al final esta persona lo que genera es marca empresarial, por decirlo de alguna manera, oye, yo me pregunto, ¿qué pasa cuando la empresa lo despida o cuando él se marche? ¿Qué pasa con esa marca? Esa marca queda en la empresa, pero no se la lleva la persona.
No, claro, vamos a ver, lo que ocurre es que tampoco puedes decir, vamos a ver, yo voy a impedir que mis profesionales salgan, digamos, sean conocidos, porque algún día se me pueden ir. Esa es una visión muy obtusa de las cosas.
Sí.
Es decir, y tú no hay que, si además es que hay que volver a eso, hay que volver al contacto. O sea, tú realmente no cierras un contrato con tu caja de ahorros, tú lo cierras con la persona a la que conoces desde hace muchísimo tiempo. Uh-huh. Y luego además no hay más que ver lo que ha ocurrido con Enron, con Caja Castilla-La Mancha, con Lehman Brothers, con ahora con lo de Marsans, e incluso ocurre con los países. Si no nos podemos fiar de las organizaciones, tendremos que volver a fiarnos de la persona con nombre y apellidos y con cara y ojos. Y eso es lo que tienen que fomentar las empresas.
Claro, es que además una empresa por sí sola no es nada.
No es nada.
O sea, está hecha de personas. Justo. Y como tú muy bien dices, Andrés, todas las personas tenemos nuestra marca y nuestra forma, nuestra individualidad o llámale como quieras. Uh-huh. Pero precisamente un logotipo de una empresa es un conjunto de personas que le dan vida a esa
justo,
empresa.
Justo. Y en este momento, precisamente volviendo al tema de Internet, una plantilla y una empresa en la que la gente esté contenta, si tiene sus canales de difusión, lo que pueden hacer es conseguir que la imagen de esa empresa se difunda muchísimo más rápido. Sí. Si lo que pretenden es limitar, lo que diga la gente es absurdo porque no se puede poner puertas al campo.
Sí.
En el momento en que esa persona se eche, la echen o se vaya de mala manera o lo que sea, va a estar despotricando. Y sabemos que las críticas negativas se difunden a mucha más velocidad que las positivas.
Uh-huh. Desde luego que sí. Y más en Internet.
Más en Internet.
Que hay una viralidad tremendísima.
Eso es.
Andrés, ¿a quién le pertenece la marca? ¿Te pertenece a ti como persona o al mercado? Lo digo porque, después de todo, ¿no es el mercado el que percibe tu marca y la posiciona en la mente del consumidor?
Eso es interesante lo que me estás diciendo. Fíjate que esto, cuando yo digo que esto está todo inventado, yo no sé si tú te acuerdas del colegio, de lo del mito de la caverna, que se suponía, yo no me acuerdo muy bien, pero había unos señores que estaban viendo unas sombras que eran el reflejo de unas luces y tal, y unos fuegos y tal, que decía Platón, ¿no? Uh-huh. Porque en el fondo, lo que la gente ve de nosotros no es lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, sino lo sí. que la gente percibe de lo que nosotros pensamos. Claro. Yo suelo hacer un ejercicio, y te lo propongo a ti o se lo propongo a los oyentes, por si lo quieren hacer, y es que esto da un poquito de miedo, pero luego no es tan terrible. Y es que cuando tengan un ratillo, pregunten a gente de confianza, si queréis dividirlo en el ámbito personal y en el ámbito profesional, que os califiquen con 3 o 4 adjetivos, o que os digan de qué manera os presentarían a alguien que no os conoce. Y ahí podéis encontrar, ahí lo que vais a ver es si la gente, si todo el mundo coincide en una percepción que coincide con la que tú tienes de ti mismo. Uh-huh. Si coincide, perfecto. Es decir, estás posicionado tal y como tú piensas que debes estar. Pero puede ocurrir que todo el mundo piense de una manera diferente a como tú te estás viendo. Es decir, tú crees que eres una persona crítica y racional y a lo mejor los demás te están viendo como un tocador de narices. O puede ser que cada una de las personas a las que pregunte te dé una visión diferente de ti. Entonces es como que hay una visión muy difusa de lo que tú eres. Uh-huh. Entonces yo no sé si pertenece al mercado o te pertenece a ti, pero está claro que da igual lo que tú pienses de ti mismo. Al final la gente va a reaccionar en función de lo que percibe de ti.
Claro, por eso digo que al final es el mercado el que, justo, según lo que perciba, te va a etiquetar. Está
pero
claro.
Pero si quieres actuar y quieres gestionar tu marca, lo primero que tienes que hacer, aunque dé un poquito de miedo, es hacer una especie de investigación de mercado, si lo quieres llamar así, es
sí.
preguntar cómo te están percibiendo.
Sí, el miedo que hablabas tú era por el tema del ego, ¿no?
Oye, sí, porque siempre piensas que van a decir, te van a criticar. Sin embargo, es un ejercicio muy agradecido porque la gente suele hablar mejor de ti de lo que normalmente tú te piensas.
Uh-huh. Sí, porque hablando del tema de percepción, fíjate, me acaba de venir a la mente ahora mismo el tema de la marca Aquarius, ¿no? Uh-huh. Porque es cierto que en un principio todo el marketing está enfocado en agua de deportistas. Uh-huh. Y ha sido justo todo lo contrario. Uh-huh. Es decir, hoy en día cualquiera, mis hijos beben Aquarius, uh-huh, y te aseguro que no son deportistas. Uh-huh. Y muchísima gente, ¿no? Uh-huh. Al final, oye, el mercado, tú le podrás mandar un mensaje, pero si ellos les da exactamente igual. A mí me gusta esta bebida, yo me la bebo.
Eso también es muy interesante porque en lugar de verlo como algo negativo, es, joder, yo tenía un plan y al final ha salido otra cosa, el mercado es el que te va moldando. Es decir, sí. Cuando yo empecé con esto hace 6 años, tenía una idea y pensaba que esto iba a ir por un camino. Sin embargo, a medida que estoy avanzando, y esto también se le puede aplicar a cualquier emprendedor y tal, lo que vas es haciendo ajustes en función de lo que, en el momento que sales a la calle, ves que lo que la gente quiere o la gente percibe es diferente a lo que tú estabas pensando.
Sí.
Por eso yo digo que no hay que obsesionarse con hacer planes y estrategias y tal, que hay que tener más o menos un camino, pero tampoco hay que preocuparse mucho por eso. Y a partir de ahí, pues en función de lo que perciban, pues eso, lo que dices tú de Aquarius, pues a lo mejor lo tenemos que acabar reconvirtiendo en otra cosa que es útil y está proporcionando los beneficios que yo no esperaba que proporcionase.
Sí.
Bueno, entonces es importante verlo. Y fíjate, también hablando de internet y hablando de la posibilidad de comunicarte con otra gente, yo he aprendido del blog posiblemente más de lo que la gente haya podido aprender de mí, porque cuando la gente me comenta, me va indicando si lo que estoy diciendo son burradas, barbaridades, y más o menos funciona. Entonces es muy interesante siempre poner tu marca a juicio del entorno.
Sí, bueno, volviendo al tema de Aquarius, fíjate qué curioso, porque bueno, el feedback que obtuvo la empresa propietaria de la marca, lo que hizo fue utilizar algo, no sé si negativo o no, ¿no? Pero sí lo reconvirtió en una nueva estrategia y además lo promociona y lo publicita. Con lo cual, siempre lo comento como un poco caso de éxito, entre comillas, ¿no?
Sí, lo que pasa es que a lo mejor Aquarius también. Fíjate, cuando yo trabajaba en Quaker Oats, que nosotros fabricábamos el Gatorade,
sí,
que se supone que era el equivalente a esto. Hombre, entiendes que Aquarius es un producto más o menos minoritario dentro de una gran compañía. Entonces, a lo mejor sí que se pueden permitir asumir ciertos riesgos, ¿no?
Sí, es
Pero
cierto.
Bueno, eso está bien. También lo de probar y lo de innovar.
Sí, es cierto. Andrés, ¿en épocas de crisis son buenas para generar una marca personal?
A ver,
ojo, me explico. Crisis, hablamos de paro, gente que no tiene trabajo, que oye, ¿qué es lo que hago? ¿Qué no es lo que hago? Oye, invierte un poco de tiempo en generar tu marca, en hacer ese estudio. Un poco eso es lo que yo quería decirte.
Siempre es buen momento para empezar. El problema es que, como ya te digo, lo bueno y lo malo de la construcción de una marca personal es que no requiere prácticamente dinero, lo que requiere es tiempo. Entonces, para ganarte esa confianza, lo que necesitas es empezar a sembrar cuanto antes. Hemos hablado de networking, hemos hablado de internet, hemos hablado de muchas cosas, pero como te estaba diciendo, en la siembra de networking, eso pues lleva semanas, lleva meses y empiezas a obtener resultados, no sabes cuándo, pero tarda.
Sí.
Y con internet igual. Entonces, si tú te has quedado en el paro, sí que puedes utilizar herramientas de visibilidad y puedes darte alta en LinkedIn y puedes estar acudiendo a determinados sitios, puedes tratar de, en lugar de superar un proceso de selección, como digo yo, lo que puedes hacer es tratar de saltártelo y llegar directamente a la persona que te puede contratar. Vale, tú puedes utilizar herramientas un poco de urgencia para superar ese trámite, pero una marca personal requiere tiempo. No requiere dinero, pero requiere tiempo y requiere esfuerzo.
Sí, hablaba.
Entonces, lo importante es empezar cuanto antes.
Sí, es curioso porque has comentado el tema de LinkedIn, por ejemplo, ¿no? Es una buena plataforma pues para generarte una marca personal profesional, ¿no? Es decir, que sí es cierto que hay muchos foros, muchos debates en los cuales la gente utiliza pues precisamente estas plataformas. Hablo de LinkedIn como hablo también de Xing.
Sí.
O sea que son dos plataformas quizás las más profesionales que hoy en día hay para promocionarte, ¿no? Dentro del terreno profesional. Andrés, yo soy un apasionado y amante de la montaña. Y me encanta cuando comienzas tus vídeos diciendo que buenos días, buenas tardes, soy vuestro Sherpa personal. Oye, qué curioso, ¿por qué elegiste el término Sherpa?
Pues fíjate, esto está relacionado con lo que yo considero que es la parte final del desarrollo de una marca, y es esto que hablamos del logo y todas estas cosas, que a veces me llega alguien y me dice, Andrés, ¿y qué logo me pongo? Vamos a ver, pues ya definirás tu logo y definirás incluso si hace falta que tengas logo al final, cuando ya se ha analizado todo esto. Entonces yo lo que me di cuenta es que, digo, bueno, ¿yo qué me dedico? Yo me dedico a conseguir o ayudar a gente a que defina su objetivo, digamos su cumbre, y a partir de ahí yo les acompaño en esa ruta hasta llegar a la cumbre del Everest, ¿no? En este caso. Entonces digo, bueno, pues ¿quién hace eso? Pues los Sherpas. Un Sherpa, y además me he leído algunos libros del Tenzin Norgay y toda esta gente que alcanzó el Everest, y me parece una buena definición, porque además son gente con sentido del humor, gente que conoce el terreno, gente que acompaña al alpinista y asume los mismos riesgos,
sí,
gente que ha vivido esas situaciones. Entonces me parece una metáfora interesante. Pero fíjate, es un ejemplo personal y propio de, al final, cómo se construye un logo, cómo se construye una metáfora que te describa, ¿no? Pero bueno, lo mismo podía haber definido la típica avioneta que ayuda a despegar un planeador, o ese barquito pequeño, que ese remolcador que ayuda a un transatlántico a aparcar en un puerto. Uh-huh. En el fondo, si tienes claro lo que estás haciendo, la metáfora casi te sale sola. Uh-huh. Y el logo ya, bueno, pues simplemente es hacer una traslación gráfica de esa metáfora, ¿no?
Yo creo que una de las características también que más simbolizan a lo que es un Sherpa es la humildad, ¿no?
Sí,
es
decir, también, y el sentido del humor.
Claro, además es que no va de listillo, no va de gurú, ¿no? Porque ya sabes tú que hay mucho gurú y en internet.
No, pero fíjate que dices, bueno, ahora a ti te parece curioso y te hace gracia, pero cuando yo decidí empezar a autodenominarme Sherpa, digo, ya verás, la gente se va a partir de risa, la gente se va a tomar en serio. Y al final es lo que te digo, puede que al principio la gente le sorprendiese, le hiciese tal, pero al final ha acabado calando.
Sí.
Ya te digo que ha sido una cuestión de 3 o 4 años, uh-huh. pero ha ido calando. Entonces, ojo, porque ya digo, sobre todo si hay una idea que quiero que se quede la gente, es que esto implica... Si tú tienes claro lo que quieres y qué precio estás dispuesto a pagar, no. Mantente en esa línea y no permitas, ya te digo, en el mundo de los emprendedores también ocurre mucho esto, es vas a tener muchas presiones y tu mujer te va a decir, Dios mío, ¿qué estás haciendo? Y tu madre te va a decir, búscate un trabajo de verdad y tal.
Entonces, sé funcionario, sí. Hijo, sé funcionario.
Entonces, si tú no tienes claro cuáles son tus prioridades, cuáles son tus principios y qué es lo que quieres conseguir, vas a estar muy sujeto a las presiones del exterior y entonces en ese momento vas a dejar de tener tu propia marca y vas a volver a tener la marca, digamos, del entorno, de los amigos, de los padres, de la cultura y tal, ¿no?
¿Más o menos cuánto tiempo se tarda en construir una marca personal?
Pues mira, te estoy hablando de que hace falta tiempo, pero hombre, si te lo tomas un poquito en serio, yo calculo que en 6 meses, un año, ya has conseguido, incluso a lo mejor en menos, pero bueno, no sé si es conservadores. Si aplicas bien las herramientas y acudes a los eventos a los que tienes que ir y llamas a un periódico local donde puedan hablar de ti, donde tú les comuniques bien las cosas, entonces se va haciendo una especie de bola de nieve en la que todo va sumando. Entonces, si alguien ve tu vídeo y le parece interesante, va a pinchar en tu web. Y si pincha en tu web y ve que vas a dar una charla por allí cerquilla, pues a lo mejor se acerca. Y entonces, a lo mejor en esa charla, pues resulta que alguien te dice, oye, pues vamos a escribir un artículo. Entonces, se va haciendo una especie de bola de nieve. Uh-huh. Y en función de lo activo que tú seas, y lo coherente y lo consistente, y lo más o menos lo bien que comuniques, pues puede ser cuestión, ya digo, de 6 meses, un año o algo así. Entonces, uh-huh. para una persona que está en el paro y que se le está acabando el paro, pues digamos que a lo mejor no dispone de esos 6 meses.
Sí.
Pero para una persona que tiene una visión un poco a corto, digo, a medio o largo plazo, es perfecto.
Bueno, aprovechamos para todos nuestros amigos que están trabajando en empresas, que vayan empezando a hacer su surco en la tierra y que vayan sembrando las semillitas de la marca personal. Y ojo, no os olvidéis que hay que regarlas, hay que mover la tierra, hay que oxigenarla y hay que echarle abono.
Y que se quiten complejos. Me encuentro con mucha gente de menos de 30 años. Me dice, es que soy muy joven, es que no tengo... Vamos a ver, tú tienes muchísimas cosas que aportar. A lo mejor precisamente por esa juventud tú tienes una capacidad de manejar redes sociales que no tiene una persona de 50. Y me encuentro con la de 50 y dice, es que soy muy mayor, ya no sirvo para nada. Y vamos a ver, tú tienes una capacidad, tienes una experiencia, tienes unos conocimientos que no tiene el de 27. Entonces, ojo, porque tenemos un peligro brutal dentro de nosotros, y es la propia mentalidad y nuestras propias creencias. Y uh-huh. eso es posiblemente una de las cosas más duras que tenemos que superar. Ese miedo a ponernos delante de una webcam, ese miedo a hablar a ese director general que nos puede dar el trabajo de nuestra vida, pero al que no nos atrevemos a entrar y dar nuestra tarjeta, ese miedo a escribir en un blog porque la gente se va a reír de nosotros. Ojo, porque eso es casi casi lo más complicado de todo esto, ¿no?
Bueno, los miedos no llevan a ningún sitio.
No.
Y si es cierto que la única manera de quitarte el miedo de encima es enfrentarte a él.
Justo. ¿Eh? Eso es. Y en el momento en que lo haces dices, anda, pues si no era para tanto.
Claro. Oye, a mí me pasó la primera vez que me puse aquí delante del micro. Digo, mira, a mí me da igual. ¿Sabes lo que pienso? Que como lo que hago lo hago con cariño, con claro. amor y con pasión, me da igual lo que piensen de mí, sinceramente, ¿no?
Eso es.
Y bueno, al final, bueno, sale un producto que gusta, que está bien y además disfruto haciéndolo, ¿no? Al final esa yo creo que es la clave del éxito.
Sí, justo. Luego nunca es nada tan terrible como te piensas.
Sí. Es cierto. Yo quería proponerte, Andrés, por resumir un poquito de todo lo que hemos hablado, ¿qué consejo le darías a nuestros amigos emprendedores o no emprendedores que nos están escuchando, que nos siguen? ¿Qué consejo le darías para comenzar una página web, una marca personal?
A ver, posiblemente lo que te decía antes, lo más difícil es qué es lo que quieres conseguir a corto, medio o largo plazo, sobre todo a largo plazo. Y no me vale que me lo digas de una forma muy... Quiero ser feliz. No, vamos a ver, concrétame y baja la realidad. Yo soy de ciencias, hijo. Yo no... A ver, ser feliz implica tener tanto dinero, tener una casa, tener una familia, tener... No sé, eso lo definirás tú. En segundo lugar, vale, yo para conseguir eso tengo que aportar algo. Entonces, en lugar de contar tu currículum, porque además el currículum está muerto, sí, piensa de qué manera lo que tú sabes hacer puede ser útil a otros. Yo a veces pongo el ejemplo de, imagínate que lo que haces es estar cuidando a tu abuela con Alzheimer. Y dices, bueno, pues eso, ¿qué importancia tendrá? Bueno, pues a lo mejor eso es muy importante para implantar, si eres informático, para implantar un proyecto de SAP, en el que vas a tener que asumir responsabilidades, vas a tener que tener compromiso, vas a tener que estar dedicando tiempo. Es decir, traslada tus experiencias y tus conocimientos a lo que puede ser un beneficio que alguien pueda obtener de eso. Y si lo puedes cuantificar, mejor. Es decir, mira, yo te puedo conseguir que aumentes tu facturación en tal, o que tus proyectos se reduzcan en tanto tiempo, o que tu gente esté más contenta. En lugar de contarme tu historia, en lugar de contarme tu currículum, sal de tu yo y empieza a pensar en qué es lo que yo puedo hacer por la gente y de qué manera pueden beneficiarse. Uh-huh. Y luego, una vez que se lo tengas claro, viene lo más fácil, y es la parte, ya te digo, de comunicación. Vale, ahora voy y lo cuento. Entonces cojo y en un blog pues cuento de qué manera he conseguido aplicar estas cosas que estoy haciendo. Voy a ir a la casa de o a la Cámara de Comercio de mi provincia y voy a hablar de las 10 reglas para hacer esto, porque seguro que te invitan, o a cualquier escuela de negocios, o a tu, da igual, a tu instituto. Uh-huh. Y vas practicando y la gente te va conociendo. Acude a eventos. Preséntate, pero ya preséntate con esto que has definido. Y básicamente es esto, es decir, la cuestión es, ¿qué quieres? ¿Qué ofreces? ¿Y cómo lo doy a conocer?
Uh-huh. Y ser proactivo, desde luego.
Por supuesto, vamos a ver, eso, si te quedas en casa dándole vueltas a voy a esperar a tener la página web perfecta, para eso no sirve para nada.
Sí. Sí, hay gente que empieza primero por el logotipo, como bien decías antes, y luego dice, bueno, ahora tengo el logotipo, ¿ahora qué?
Pues digo, yo he estado, bueno, si tú has estado viendo mi página, hasta hace muy poquitos días era una página web absolutamente cutre, pero bueno, si he llegado donde he llegado ha sido también gracias a esta página, a la que tenía muchísimo cariño, pero nunca me obsesionó el diseño ni la imagen, ¿no?
Claro, pero aparte tú no vendes diseño e imagen, tú lo que vendes es tu servicio, tu producto.
También lo hago de forma consciente, ¿eh? Es decir, a mí, yo no quiero que se confunda jamás la marca con la imagen, es decir, la marca es algo mucho más profundo. No quiero que se confunda, incluso a nivel personal, el que una persona tenga una marca personal con que se ponga una corbata de un determinado color. Tú eres, te dices que eres aficionado a la montaña, yo soy muy poco deportista, ¿sabes? Pues ya tengo mi barriguito, barrigón, es decir, no tengo una imagen, digamos, de yo no soy George Clooney, vamos. Y sin embargo, casi incluso me fortalece o me refuerza mi mensaje, ¿no? Lo importante no es el aspecto que tú tienes o que tiene tu producto, sino lo que realmente es capaz de hacer por otros, ¿no?
Exactamente. Yo creo que esa es la clave, amigos. Uh-huh. Es decir, ¿qué podéis hacer por los demás? Es. Potenciarlo, buscarlo, desarrollarlo y no olvidéis comunicarlo.
Mejor forma de comunicar lo que haces es, en lugar de ser tú el que lo cuente, que sean otros los que lo cuenten por ti. Eso genera mucha confianza.
Sí.
Entonces es importante, en lugar de yo soy yo, es, oye, joder, pues resulta que el otro día conocí a un tío que me ayudó muchísimo. Oye, pues ¿quién es? Espérate, que te doy su tarjeta.
Claro. Sí, porque esa es una forma de decir, este no me va a engañar, no me va a tomar el pelo. Oye, si me lo está recomendando este, tiene que ser por algo.
Sí, en el fondo es lo mismo que hacemos para contratar a una persona que nos cuida a los críos el sábado o para comprar un coche. Lo que hacemos es preguntar, y ahora se hace mucho y se busca por internet. En el fondo es, te vas a fiar de lo que te digan los demás en lugar de que te lo diga. Pues cuanta más gente hable de ti y mejor hable de ti, más fácil vas a conseguir lo que tú quieres, ¿no?
Yo además añadiría otra cosa, Andrés. Añadiría que te visiten, que te vean tus vídeos, que lean lo que escribes, porque además lo haces de una forma muy amena, sin etiquetas, sin historias. Hablas como eres, natural, y si tienes que decir una palabra la dices, y si no la tienes que decir no la dices. O sea, que eres natural, ¿no? Eso es importante.
Eso también se lo digo yo a la gente. Olvidaros de reglas, olvidaros de normas. Cuando vayáis a hablar en público vais a encontrar millones de libros que os van a contar que tenéis que respirar y que no digáis un taco, que no habléis de religión, ni de fútbol, ni de no sé cuánto. Saltaros las reglas. Yo hago lo que dices tú de una manera muy natural, pues me tartamudeo y me trastabillo y a veces digo algún taco y tal, pero creo que eso es mucho más, eso está muy relacionado con la marca, es decir, la autenticidad está muy relacionada con tu marca personal. A una marca se le permite que se equivoque, que tenga un error, pero no se le permite que mienta.
Sí.
Entonces, es mucho mejor ser auténtico, aunque seas imperfecto, que tratar de dar una imagen perfecta. Me da igual, tanto de ti como de tu producto.
Uh-huh. Muy bien, Andrés, por terminar, ¿dónde podemos encontrarte?
Pues entrar en marcapropia.net y ahí estoy.
Ahí estás.
Están mis datos, está mi correo electrónico, está mi teléfono, hay cantidad de información y aquí me tenéis.
Bueno, tenéis www.marcapropia.net.
Eso es.
Y yo también voy a hacer mi pequeña ayuda. No olvidéis leer Marca Personal, cómo convertirse en la opción preferente de editoriales. Un libro que desde luego nos va a dejar indiferentes y sí que podéis aprender, bueno, pues todo lo que muy resumidamente nos ha comentado nuestro querido amigo Andrés, pues bueno, de una forma muy clara, concisa, y estoy seguro de que os va a llegar. Amigos, ya lo sabéis, si queréis crear una marca personal, no dejéis de poneros en contacto con Andrés Pérez Ortega en su página web. Andrés, ha sido todo un placer tenerte entre nosotros. Muchísimas gracias por regalarnos tu tiempo.
Igualmente, a mí me encanta hablar de esas cosas, así que fenomenal.
Lo sé, porque además cuando te dejan el micro o cuando haces alguna videoconferencia, casi que te tienen que cortar. Pues Andrés, un saludo y hasta pronto.
Venga, gracias.